Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay día pequeño, ni grande, ni claro, ni oscuro. Es lunes y, bueno, ¿y qué? Este día será lo que tú quieras que sea. Buenos días. Bienvenida, bienvenido. Hasta la una. Recorriendo. Repasando. Informando, cantando y bailando. Herrera en COPE con Goyo González. Y con el resto de la peña. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Era. Sunday morning. Que sería también Monday morning, ¿eh? Porque ya ha pasado, ya Monday, Thursday. Madre de Dios, qué semanita esta. Naranjo, buenos días, hijo.
Buenos días.
¿Cómo te entiendo con lo de la obra?
¿Por qué?
Yo no estoy haciendo reforma, pero me he tenido que mudar, chico, y de verdad, estas son pruebas de fuego a nuestra edad.
Superar pruebas como esta. Digo, de obras.
¿Sí? De obras, 3 meses, con alergias al polvo, aquí todas las criaturas con la mascarilla, como los japoneses cuando van por la calle. Bueno, pues igual. Y en mi casa, pues 3/4 partes de lo mismo, rodeado de cajas. Parece que estoy ahora mismo, no sé, en Bosnia, en los años 90, o sea, atrincherado. Detrás de las cajas aparecen niños. De pronto, es verdad, doctor Pérez Almeida, buenos días.
Muy buenos días. Ese es un momento crítico, un momento vital crítico para la familia. El de las mudanzas y el de las obras. Como dicen en mi tierra, me sale un sarpullido con cualquiera de las dos. Bueno, tengo una habilidad, y es que con las mudanzas me escaqueo, por lo menos eso dice mi mujer. El par de veces que hemos tenido una, fíjate, me hice hasta una 15 para escaquearme.
A mí me han echado.
¿De casa?
Te han echado. No he tenido que irme. Ahí me ha dicho, quítate de aquí. Fuera, que es mejor que no estés.
Pues lo tuyo es más fuerte, lo tuyo es mejor que lo mío.
¿Sí?
¿Qué has hecho? Para la próxima vez te voy a imitar, Goyo.
He vuelto, ¿eh?
Ah, vale.
He vuelto.
Vale.
No tenemos fósforos hoy, los dejaremos ya para mañana, cuando esté Carlos Herrera, que en estos momentos estará desperezándose, como tiene la costumbre de madrugar. La criatura, pues a eso de las 3, 4 de la mañana, hora de Nueva York.
Sí, lo que pasa es que no hay cuerpo que aguante lo que se hizo ayer por la mañana.
Es una locura.
Se ha ido a Nueva York.
La ocasión lo merece. La ocasión lo merece, Naranjo.
No, pero hay que cuidarse. Yo estoy con Naranjo. Muy importante. Yo estoy con Naranjo también, ¿eh?
Él va durmiendo en el avión.
Es que cada vez me da más pereza. Mira que viajo, ¿eh? Pero cada vez me da más pereza. Sinceramente, ¿eh?
Y en 48 o 72 horas, pues hacer eso, pues hay que tener cuerpo.
¿Sí? Lleva haciéndolo desde los veintitantos años.
Herrera es que es un chaval.
Sí, es un chaval eterno. Es un Peter Pan total, de las ondas. Vamos a darle un repasito a cuestiones que tienen que ver con nuestra salud. Por ejemplo, el ejercicio físico. Mira, en eso Carlos y otros muchos que no paran, que no dejan de hacer ejercicio físico con sus idas y venidas. Oye, subes y bajas escaleras.
Totalmente.
Vas de un lado para otro. Te están moviendo.
Eso es fundamental.
Te están moviendo. El ejercicio físico disminuye el riesgo de cáncer de colon.
Fíjate.
Y es un estudio, además, muy concienzudo.
Muy concienzudo y recientito. Es de esta mañana. La noticia nos llegó esta mañana. Bueno, es un estudio que lo hacen, pues, investigadores de Valencia y de Verona. Y entonces, pues, lo que empezaron a ver es que aquellas personas que tenían o que hacían ejercicio físico intenso, moderado e intenso, pues padecían o tenían menos papeletas de tener un cáncer de colon. Empezaron a preguntarse el por qué, se juntaron con los de la Universidad de Verona y lo que hicieron fue, pues, analizar a un grupo de deportistas que recorrían medias maratones. Bueno, lo que vieron es que cuando se hace este recorrido, cuando se hace este ejercicio, ya te digo, intenso, moderado e intenso, pues la secreción de la bilirrubina disminuye, y a partir de ahí lo que observaron es que la la propia bilirrubina, el exceso, por lo tanto, en esta ocasión de bilirrubina, provoca un estrés oxidativo en la célula y potencia o favorece en lo que sería en esta ocasión el cáncer de colon. La receta, por lo tanto, está muy clara. Hay que moverse, ya no solamente por esto, sino por muchas más patologías. Cada vez más vemos como entre el ejercicio y la nutrición, pues podemos controlar muchísimas enfermedades, Goyo.
Muy claro. Claro, eso está claro, ¿no? El ejercicio siempre bueno, siempre y cuando no sea, vamos, exagerado. El ejercicio a un nivel profesional, el ejercicio de un atleta profesional, eso es antinatural,
eso
por tanto,
es malo.
No es bueno,
claro,
¿eh?
Eso es malo.
Porque acaban como, yo conozco a muchísimos futbolistas que están para debutar, los ves físicamente fino, pero no pueden andar.
Sí, sí.
Porque tienen las rodillas hechas polvo, igual que la gente que hace esquí a unos niveles, pero el deporte... De forma, tú lo has explicado muy bien, Esteban, de forma moderada.
Totalmente.
Es lo mejor que hay, hombre.
Además, cuando lo haces, después te encuentras como muy bien. Esas endorfinas empiezas a segregar y dices, ¡jo, si parezco otro! Te lo dicen hasta en casa,
y engancha, ¿verdad? Y engancha.
Oh, claro. Oye, que engancha.
Hay muchas personas que están enganchadas a la práctica de un deporte determinado. Ahora, con el buen tiempo... A lo que llamábamos jogging antes, luego footing y ahora runner, salir a correr.
Bueno,
vamos a hablar con un especialista particular, en tan solo unos minutitos.
Habría que trotar, ¿eh? No correr. Sí, pues sí, te digo con nuestra edad.
Tienes que ir a un ritmo que sea suficiente como para poder ir hablando, sin trotar. Jadear. Cuando empiezas a jadear algo está pasando.
¿Y no sería más sano caminar? Caminar a buen paso.
No, tampoco está mal.
Tampoco,
sí,
a mí me vale también. A mí me vale también. Lo que es cierto es que lo importante es quemar calorías, ejercitar nuestra musculatura y qué decir, hablamos de músculos, el corazón, que es el gran músculo central. Fundamental.
Son las 10 y 17, las 9 y 17 en la Comunidad Canaria.
El vecino del quinto, ¿eh?
Hemos abierto la consulta del doctor Esteban Pérez Almeida. Lo hacemos en días de estos.
Sí, ¿eh?
Unas veces hablamos de medicina, otras veces hablamos de ciencia, otras veces hablamos de cultura en general. ¿Se está dejando la barba, caballero? He dicho caballero, porque claro, decir, se está dejando la barba, señora, no sería correcto ni mucho menos.
Alguna sí, perdóname.
Sí, tú ríete, Tony, pero ¿sabes que se ha puesto
dejando
de moda? No, mujer, ¿qué te vas
hombre,
a dejar
si tiene
la barba?
Un problema hormonal,
no.
Entonces, pero aquí este no es el caso. Vamos.
Hay una tendencia ahora en todo el mundo.
Sí.
Y es dejarse el vello en las señoras, en las chicas jovencitas, y
qué
publican
horror
las fotos en Instagram.
No,
el otro día vi un sobaquillo, ¿verdad?
Una selva, aquello era una selva.
Poblado, una muchacha que llevaba 2 años sin depilarse. Estaba haciendo como
también
un experimento.
Sería
y estaba
gorila en la niebla.
Sí,
animando.
Sí.
Naranjo trenzas estaba haciendo.
A que el resto de las chiquillas se dejaran de depilar, porque decía que era una tortura para el cuerpo, cosa que es cierta, por otro lado. Y porque estéticamente, se preguntaba esta muchacha, no aceptábamos el vello como algo bonito en nuestro cuerpo. ¿Necesario es?
Sí, 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 por supuesto que es necesario.
Por supuesto
y la naturaleza lo ha puesto ahí para algo, es decir, para proteger, sin lugar a dudas.
Se llevaban los hombres barbilampiños y hasta hace un tiempo se ha llevado justo todo lo contrario. Ahora está esa moda decayendo, y es el hipster con la barba grande, el
fácil,
barbudo.
Y no es más fácil cada uno haga lo que le dé la gana.
No,
eso,
¿verdad?
¿No? Digo, yo no me meto en nada, de que tú te quieres depilar los sobacos, te los depila, que no, pues no te los depile. Será tu problema, no el mío, ¿no?
La palabra es, por muy necesario que sea el pelo en según qué partes de nuestro cuerpo. ¿Es higiénica la barba?
Ese es un tema genial, absolutamente genial. Mira, hace cuestión de 2 años, un investigador mexicano dijo que en la barba se tenían tantos microbios, bacterias, como casi, bueno, sí, casi exactamente dijo, como en la taza del váter. Esto generó una polémica absolutamente espectacular y una gran controversia, no solamente entre los que sí y los que no tienen barba, sino en el mundo científico. Bueno, la controversia fue importantísima hasta hace nada. Hasta hace nada ha salido un artículo hace un par de meses, un artículo en donde unos investigadores demuestran que las personas que tienen barba están con muchas menos bacterias.
No puede ser.
Bueno, ahora te cuento.
No puede ser.
Lo he dicho bajito.
Tendría que ser al revés.
Lo sabía.
Vamos a ver, la barba son pelos y entre los pelos se quedan restos de cosas.
Bien. Ahora les voy a explicar.
Que se puede usar luego para la cena, ojo.
Guarro.
Espera, que esto va a más. Bueno, pues esto lo descubren en Canadá. Y bueno, sale, como te digo, ese primer artículo y acto seguido hay mucha gente que se pone a mirar el porqué, qué es lo que está pasando. Bueno, dos teorías. Una primera para los que se afeitan todos los días y es que cuando te estás afeitando estás macerando la piel, puedes tener cortes, la cuchilla no la tienes suficientemente limpia y contamina. Bueno, vale, eso pues me lo creo y es perfecto, puede ser. Pero después viene la siguiente, que es absolutamente espectacular, ojo al dato, y que, bueno, en el mundo nuestro, en el mundo de la medicina, está traspasando todo tipo de fronteras. Y es que otro investigador, ya aquí en la Unión Europea, se pone a ver qué es lo que pasa con las bacterias que tenemos o que tienen en la barba. Yo ahora mismo estoy afectado. Bueno, y se da cuenta que en la barba hay muy pocas bacterias patógenas, por ejemplo, la Staphylococcus aureus, que es un palabrejo, o otro, el E. coli. Pero lo importante es que descubre, y esto es lo importante, que hay unas bacterias en la barba, que ellas crecen en la barba, que son las que se encargan de darle, de atizarle, de matar, de no dejar crecer a las otras bacterias, a las patógenas. Yo ya dije aquí hace no mucho que ahora mismo, pues bueno, hemos pasado por el mundo de la inmunología, el de la genética, en el que estamos ahora ya todo genética, y dentro de poco vamos a hablar mucho de las bacterias, porque las bacterias también son buenas, la mayor parte, tenemos unos 2 kilos de bacterias en nuestro organismo. Bueno, muchas de ellas son muy buenas y a partir de ahí vamos a controlar enfermedades. Esto es lo que se está haciendo ahora mismo con esas que han aislado de los pelitos de la barba.
Tengo yo una duda con el pelo.
Cuéntame.
De la barba. Vamos a ver, y no estoy de broma, ¿eh? En la cabeza salen piojos, en otra parte salen ladillas. ¿En la barba sale algo?
Pues en la barba te puede salir también el mismo piojo que va a la barba y la ladilla, pues depende de lo que haga. Claro. Porque evidentemente. Entonces, pues bueno, pues te pueden aparecer esas cositas, claro que sí.
Cuidado siempre lo que se hace.
A ver. En esta hora que le dedicamos a la salud, seguimos hablando de guarrerías. Atención a la pregunta.
Buenísimo.
Después de los 2 kilos de bacterias que tenemos en el cuerpo.
Si me quito los 2 kilos de bacterias, me quedo divino.
Nosotros como sílfides. ¿Es bueno comerse los mocos?
Oye, yo por esto me he desayunado muy pronto. Me he desayunado muy pronto esta mañana.
Ojo, que estos temas los ha sugerido Pérez Almeida.
Sí. Y además, esto también ya está aquí. Y yo lo que comento aquí no es ni más ni menos que ciencia y trabajos de investigación. En esta ocasión, pues, bueno, los niñicos, pues, que se comían los mocos, que se comen los mocos, pues tú decías, bueno, ¿tienen más enfermedades respiratorias o menos? Pues parece que tenía menos, pero había que mirar un poquito el porqué. Y es que cuando se ponen a mirar el porqué, los investigadores, y esto también es muy reciente, descubren que los mocos, comerte los mocos, te protegen. Y te protegen porque en cierta medida pues estimula tu sistema inmunológico, y no solamente por eso, sino porque los mocos tienen una mucina, nunca mejor dicho, que por ejemplo previene la caries. Lo que estoy diciendo, fíjense cómo será. Fíjate cómo será. Que ahora se está investigando para sacar una pasta de dientes.
Sí. Distingue entre el seco y el no seco.
Ay, Dios.
El trabajo yo creo que hasta ahí no ha llegado, o por lo menos yo no lo he visto. Pero bueno, que al final el uno o lo otro, pero que dicen que, bueno, no que digan, que están demostrando que bueno, y que no broma lo que estoy diciendo, aquellos que son adictos a Google, que es terrible, que son una plaga también. Sí. Todos los que con, no sé, cualquier síntoma van a Google y lo miran, que lo miren, que se metan ahora mismo y dirán, jo, lo que cuentan en COPE, la verdad, como siempre.
Pero bueno, yo, pues nada. Yo digo una cosa, Esteban. Mande. Vamos a ver. El moco no es como el lo que te la babilla, lo que se saca en el pecho cuando uno está malo, ¿no? Es lo mismo.
No, 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 el moquito de la nariz.
Sí, pero el moco de la nariz.
Son desechos.
No, sí. Mira.
No es lo mismo,
sí,
que el otro.
El moquito que tú tienes, el moquito de a diario, Naranjo, el de a diario, no el de cuando estás enfermo, sí, y te sale ese verde. El de a diario es un moquito que se genera, el organismo lo genera para protegerte.
¿Y el del pecho, por ejemplo?
El del pecho ahí tiene, bueno, tiene muchas bacterias, macho. Eso ya no. Es el moquito de a diario. Ese cuando vienes por la mañana en el atasco, todos, pues en la carretera, la Coruña, la de Burgos, la que sea, allá en Sevilla igual.
¿El que te sacas ahí?
Ves a la gente que está mariscando, que diríamos en Canarias. Pues bueno, pues al final si mariscas, pues quédate la mariscada.
De ahí la importancia de la longitud de la uña del dedo pequeño.
De eso se ha escrito un tratado.
De la uña polivalente, pues algunos se la dejan larga.
Un tratado. Sí.
No hay que depilarse, hay que dejarse la barba y conviene de vez en cuando comerse los mocos. Sí.
¿Has visto cómo estamos hoy? Sembrado.
Pero lo más importante es confiar en Línea Directa. Este, atención, es un mensaje para los que somos autónomos y para vosotros que sois empresarios, Tony.
Pues sí, antes de irme a potar, yo os tengo que hablar de los todistas. De los todistas autónomos y empresarios. Porque vamos a ver, el coche es muy importante, es un arma muy importante de trabajo y no podéis dejar vuestro negocio por una simple avería. Bueno, pues esa es una de las muchas ventajas que ofrece Línea Directa, porque tiene reparación in situ y asistencia en carretera. Así que si eres empresario, llama a Línea Directa y tienes el seguro con todo y además al mejor precio garantizado. Y serás autónomo y todista. 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual. Tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Otras vacaciones son posibles con Paradores. Hoteles, antiguos palacios, edificios únicos en lugares singulares. Vive las vacaciones de tu vida en Paradores. Somos mucho más que un hotel a unos precios increíbles. Entra en parador.es y descubre todas las ofertas que tenemos para ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Luce el sol en casi toda España. La cosa se estropeará a mitad de semana.
Sí. Por el miércoles
aproximadamente. Hombre, la primavera está más loca que cualquiera de los que trabajamos en Herrera en COPE, que ya es decir...
Hasta el 40 de mayo...
No te quitas el sol. Y si vuelve a llover, vuélvetela a poner.
Bueno, pues contra viento y marea, en invierno, en verano, en otoño y en invierno, de unos años a esta parte nos ha dado a todos por salir a la calle a correr. Por hacer eso que dicen los ingleses, deporte outdoor. Outdoor es outdoor, o sea, fuera de casa, vamos, de puertas para afuera, no de puertas para adentro, sí, que sería hacerlo en un gimnasio o en ese pequeño gimnasio que algunos tienen instalados en el salón.
Como el Brexit, pero en deporte.
Etcétera. Vale. Atención a esto, Los médicos avisan a los runners, a los corredores, qué manía de llamarle a todo con un término en inglés, a los corredores, lo siguiente: estamos enterrando corredores todas las semanas. Sí. Esto hay que ponerse aquí muy serio, Un estudio avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte revela que 3 de cada 4 corredores no se han hecho jamás una prueba de esfuerzo. O sea, que se han lanzado a correr como locos, como si no hubiera un mañana, masivamente y sin conocimientos. Esto, que además viene hoy también reflejado en la prensa, y eso que el tema lo elegimos el viernes de la semana pasada, queríamos consultárselo al doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es exagerado este titular? Estamos enterrando a corredores toda la semana.
Bueno, es cierto.
¿Es cierto?
Sí,
sí, claro. Calculamos que tenemos unas 200. No se puede saber con exactitud porque no existe ningún registro oficial, pero por los estudios previos que tenemos de años anteriores calculamos unos 200 deportistas, no corredores. Esto no lo podríamos saber. 200 deportistas de todo nivel al año. Con lo cual, lo de los uno por cada semana se queda corto, es la mitad.
¿Qué estamos haciendo mal, doctor?
Pues yo creo que estamos haciendo algo mal todos, porque aunque la responsabilidad primera es la del corredor, que son personas adultas, a lo mejor los médicos que llevamos mucho tiempo trabajando en esto no somos capaces de transmitir la necesidad de que el corredor beneficiarse, y así es, el corredor o cualquier tipo de deportista, de la práctica deportiva regular, pero que hay algunos problemas. No todos de la gravedad como la que hablamos. Hay algunos problemas que se pueden evitar o por lo menos reducir de una forma muy considerable.
Pedro, te quería preguntar, ¿qué tal? Soy Esteban, porque yo Hola. Siempre me quejo mucho cuando llega julio, los meses previos o el verano ya en sí, junio, julio, todo el mundo va a revisar su coche. Y a nadie le duele en prenda gastarse 100, ciento y pico euros en la revisión del coche. Y cuando yo cojo a pacientes o a gente, a mí me gusta correr y soy de los que corro con mucha frecuencia, y vas y le dices, mira, te tienes que hacer una prueba de esfuerzo, te tienes que hacer un electro, cualquier cosa de esta, lo primero que te dicen, dice, bien, ¿y en dónde lo hago? Digo, bueno, pues habrá que buscar un médico de deporte, especialista en deporte, o habla con tu médico, pero es que esto me lo hacen o no me lo hacen en la Seguridad Social. Digo, mira, esto es prevención y probablemente te va a costar mucho menos que la revisión del coche. Yo esto no lo entiendo, lo que pasa.
Pues hay varios fenómenos. Uno, lo has comentado, que estamos acostumbrados a que el sistema nacional nos proporcione toda la asistencia sanitaria, y eso es imposible. Por otra parte, lo que nosotros decimos es que el deportista debería de incluir la exploración médica de la naturaleza que fuera dentro del coste de su práctica deportiva habitual, donde ponen los viajes, la ropa, la bicicleta, las zapatillas, las barritas, y efectivamente el coste es ridículo. Claro. Hay otro problema, y es que hay muchos deportistas que tienen miedo de que se les descubra alguna circunstancia y se les ponga alguna limitación para la práctica deportiva. Por eso lo que estamos asistiendo es una cosa muy curiosa, y es que con todos estos meses que venimos hablando de este estudio, de las consecuencias de la muerte súbita, vienen afortunadamente muchos más deportistas a hacerse un reconocimiento o una prueba de esfuerzo, pero muchos de ellos vienen por imposición de su pareja.
Claro.
Que suelen ser mujeres. Y
que son las más sensatas, ¿verdad?
Y las más
responsables. Son las más sensatas. Claro. Esto es importante porque yo, el planteamiento que me hago cuando nos consultan por una muerte súbita, la reflexión que vengo haciendo últimamente es esta. Imagínese una persona que sale por la mañana a hacer su deporte que más le gusta, su actividad lúdica, y coge su bolsa, tiene previsto volver, pero no vuelve. Entonces se encuentra con una familia destrozada, que no viene su padre, su marido, su hijo, lo que sea, y a lo mejor si somos capaces de transmitir estos detalles que son terribles, a lo mejor daríamos una llamada de atención más importante y las personas que practican deporte tendrían un poco más y harían algunas cosas que recomendamos que no son tan costosas.
Madre mía, José, tú eres ciclista, sí. Sales muy a menudo a practicar este deporte, sí, pero lo haces de una manera suave, tranquila, claro.
y también corres,
pero tampoco te pegas palizas.
Claro, yo troto y ya está, y voy con mi edad, yo tengo 56 años, no voy a poner a correr. El problema del deporte es que engancha mucho, y entonces hay gente que se engancha y quiere competir incluso consigo mismo, entonces no hay que conseguir, o sea, tampoco vamos ahora con mi edad, ni con 40, ni con 50, a intentar hacer lo que no se hizo con 20. Me parece ridículo.
Tienes
¿no?
toda la razón, José.
Me parece ridículo.
Absolutamente toda. Y después está el que con nuestra edad va y se mete, empieza a correr, pues claro, con 56, 57, claro. Y a los 60 voy a hacer una maratón.
Hay que correr. Vamos a ver, yo, la gente que yo conozco y que yo trato, ¿no? Que suele ser gente sensata, nosotros hacemos ciclismo para luego tomar una cerveza tranquilamente, claro. Es decir, no para competir en el Tour de Francia, o corremos para luego, pues como dice mi mujer, dice, tú corres para poder tomar luego dos cervezas. Eso, digo, pues sí, pues eso, es verdad, claro, pues es claro, verdad, claro. Corro para eso, claro que sí.
Doctor, ¿cuántas personas fallecen al año por muerte súbita practicando un deporte como lo que llamamos ahora running? ¿Aproximadamente?
Por deporte concreto, pues sí, no sé, entre todos los deportes aficionados unos 200 al año en España.
Qué barbaridad.
Los corredores es una de las prácticas más frecuentes. Decía una cosa, dos cosas importantes. Me alegra el comentario del ciclismo. Hablamos de unas zapatillas que valen 100 euros por término medio, pero es que una bicicleta vale 5 o 12 mil euros. Claro. Entonces, que un ciclista no se haga un reconocimiento por motivos económicos, a mí me resulta, intolerable, ¿no?
Claro, cuando hay algo más también, y es que en muchas ocasiones la muerte súbita no te viene en el momento de la maratón, sino cuando vas al hotel, a lo mejor, y ahí llega y dice, bueno, es que esta muerte que has tenido y la has tenido en el hotel, pues porque has ido a correr a donde sea, es consecuencia de aquella maratón, y de eso tampoco se habla.
Sí, exactamente, y además lo ha dicho muy bien, y es que asistimos a un fenómeno curiosísimo, que hay muchos corredores de nueva práctica deportiva que no lo hicieron nunca o hace mucho tiempo, que directamente se marcan como objetivo correr un maratón, así de claro. Y además se ponen un plazo, con una de las edades terribles, y eso es peligrosísimo, porque da igual que no compitan, como lo ha dicho muy bien uno de los tertulianos, compiten consigo mismos y el efecto para el organismo, los efectos fisiológicos que tiene son los mismos, igual de peligrosos,
En resumidas cuentas, doctor, consejos para aquellos que se vayan a iniciar en esto de salir a correr por las calles de su ciudad, por los parques, por donde sea. A los que ya lo están haciendo también, porque deberían tomar buena nota. Están a tiempo de...
Hay que hacerlo.
Si tienen algún factor de riesgo,
hay que hacerlo.
No morir en el intento.
Claro, un reconocimiento médico previo que en algunas ocasiones requiere una prueba de esfuerzo. Y luego que les dirijan el programa de entrenamiento, porque en ese aspecto también hacen unas barbaridades terribles, ¿no? Sigan una progresión adecuada, se marcan plazos que son inadecuados, se plantean objetivos demasiado tempranos para cosas demasiado importantes. No es que no lo puedan conseguir, pero es posible que necesiten más tiempo. Y luego seguir unas normas en la práctica de su actividad deportiva en cuanto a alimentación, hidratación, utilización de ayudas ergogénicas, porque que todo lo hacen por su cuenta, sin ningún tipo de asesoramiento profesional.
Sí, señor.
Doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que no le tengamos que llamar otra vez por cuestiones relacionadas con las muertes practicando deportes de personas que tenían que haber pasado por un chequeo previo y no lo han hecho.
No les ha dado la gana.
Y que están movidos muchas veces, no solo porque les enganche el deporte que están empezando a practicar y se sientan mejor, sino por las modas. Totalmente. Cuidado, esto lo vamos a entrecomillar, pero es que las tendencias son las tendencias, y cuando nos da por algo, hijo, nos da por algo.
Sí,
y quedamos mal con el vecino, con el amigo, porque nosotros no corremos y ellos sí, o porque nosotros no salimos a hacer ciclismo y ellos sí, etcétera, etcétera. Piénsenselo dos veces y pónganse en manos de los médicos. Y luego, ala, a correr y a lo que haga falta.
De todas formas, fíjate, Goyo, hay 200 deportistas que mueren al año, me has dicho, ¿no?
Haciendo deporte. Sí, aproximadamente. Sí, sí.
¿Cuántos conoce que hayan muerto tomando cerveza?
Y si sales en la bici y después te la tomas
yo
menos.
No conozco ni
pero sí conozco a personas que las han pasado francamente mal en su propia casa porque les han entrado a robar.
Anda,
porque no te...
¡Vamos, chicas! Uno. Ahora cuando llegue Fernando, todas firmes. Ya está aquí, venga. Doctor.
Uy. A movernos.
Derecha. Izquierda.
Qué rico tiene bollo.
I like it. Fernando Sartorius, buenos días, amigo.
Hola, buenos días.
Bueno, dichosos los ojos que te ven.
Muchas gracias.
En tus idas y venidas de Los Ángeles a España, de España a Australia, de la mano a la del Zapataki con un libraco que tenemos maravilloso, por cierto, perfectamente editado, ¿eh?
Sí.
Sí, con un papel de una calidad bárbara. Tapaduras y una foto en la portada.
Pero
chicos,
eso es Photoshop, lo de la portada.
¿Qué te crees tú eso?
Eso, esa tableta es...
Es el Zapataki al natural, querido.
Sí.
Se le ocurra.
Que si se le ocurra.
No, la gente se cree que es Photoshop, es que esta mujer lleva haciendo ejercicio desde los 18 años.
Pero mira la contraportada, ¿cómo es?
Y la contraportada, nunca mejor dicho, la parte trasera, sus glúteos.
Tiene unas piernas preciosas. Más es una niña chiquitita, porque es como tú y como yo.
Sí, como yo.
De
chiquitito.
Nuestro formato.
Que sí.
Pero con un cuerpo precioso.
Perfecto. Las proporciones son fantásticas.
Es la envidia de casi todas las chicas, por lo menos de la mía, de mi mujer.
Sí.
Cuando la vio el otro día en El Hormiguero, dijo, ay, madre mía, me encantaría estar como ella. Y esta es de las que va todos los días al gimnasio.
Sí, a mí como el marido.
Y trabaja mucho, no como yo. No, igualito que yo. Pues nada, la Pataki aquí en la portada y con nosotros Fernando Sartorius. José Antonio, ¿cuántas entrevistas le habremos hecho a Sartorius en estos últimos 30 años?
Sí, yo alguna, pero yo no, mi brazo no ha pedido bolso como el tuyo, nada más empezar, ¿eh? Sí, el gritito que tú estabas dando era a de ver. Brazo que pide bolso, ¿eh?
¿Has visto?
Entrenador de película norteamericana de risa de los años 80, con la cinta en el pelo, con los calentadores y con mis mallas rosas.
Yo era más de yo y Zarroque 4.
Nada, lo ha fichado a distancia.
Nada que ver con Fernando Sartorius, que ha estado entrenando a personalidades del mundo del espectáculo durante 3 décadas aproximadamente.
Sí.
Es cuando decidiste cruzar el charco, irte a Estados Unidos, fijar tu residencia a Los Ángeles y a partir de ahí catapultarte tú también a la fama de la mano de estos famosos. Porque lo tuyo fue un boom tremendo.
Pero no, no fue así. Yo,
¿cómo fue?
No, fue yo. Yo viví en Estados Unidos. Yo fui a la universidad en Texas.
¿Sí?
y me hice profesional de pádel tenis en Los Ángeles.
Ah,
de pádel tenis. Vale, vale. Y entonces ahí ya.
Empezaste a conocer.
Entonces yo no. Entonces yo ya me involucré en todo ese mundo de fitness que estaba empezando ahí a crecer. El entrenador personal. Uh-huh. Lo que era entrenador personal, toda la cosa de la alimentación. Y yo tenía 37 años. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a volver a España. Yo me fui de España a los 18 años. Claro. Me volví aquí y fui cuando yo puse de moda un poco el concepto de entrenador personal.
Y ahí trabajaste en programas de
televisión. Y ahí ya me puse ciego. No, y ahí de repente...
Lo hice directamente.
No, bueno, pero oye, que fue un... Oye, yo venía de Los Ángeles con un taparrabo todo el día en la playa y me empezaron a meter en platós y yo acojonado, porque yo me acuerdo.
¿Santa Mónica?
Mira la cámara. Santa Mónica. ¿Eh? Esto, no, fue un shock.
Es que vas a Santa Mónica y flipas.
Este libro Desafío Max es un libro para chicas o para chicos.
Es para los dos. Lo que pasa es que lo, como le estaba diciendo al doctor antes, ahora la gran revolución del fitness es en la mujer. Yo creo que aquí cuando los hombres siempre quedábamos para jugar al fútbol, para jugar al tenis, pero ahora yo creo que en la última década el boom, las mujeres han puesto las pilas
sin lugar a dudas.
Y se han enganchado.
De hecho, en las clases conjuntas, José y yo vamos al gimnasio, yo lo he dejado en estos últimos 2 meses, voy a recuperar la sanísima costumbre.
Oye, después de hoy...
De vez en cuando no, después de reencontrarme contigo.
Te pongo fijo. Las pilas enseguida.
Y es cierto que en las clases esas conjuntas, pues en Bodypan, en todo lo que hay ahí, hay un 90%, y corrígeme, José, si me equivoco, 90-95% de chicas y unos 2 o 3 por ahí despistados.
Sí, nosotros le dan más a las pesas o a las máquinas, sí. ¿No? Al andar, no sé.
Es que las chicas son más de grupo.
Sí.
Las chicas son más de grupo porque las motiva. Las chicas no ves haciendo las pesas solas.
Y se pican,
Que me meta mi mujer un día.
Son más coordinadas, ¿verdad, Fernando?
Claro.
Yo noto en los ejercicios de grupo de esto, Bodypan, como dice Goyo, o cualquier tipo de ejercicio, son muchísimos más coordinadas que los hombres.
Sí, sí, las encanta, a las mujeres les encanta bailar, moverse, claro. no son nada de...
Y son tremendamente disciplinadas. Incluso bueno, más que nosotros,
no,
¿eh?
No estoy de acuerdo.
Yo las veo muy disciplinadas, hombre, tú estás todo el día con ellas y sabes, o con ellos, con todos, ¿no? Trabajando, y sabrás muy bien...
Lo que es el sufrir cuando estás en un chico, plan de... ¿O no?
No, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Claro.
A mí me han humillado en una clase de estas que me dice mi mujer, mira, pasa y prueba a ver qué tal. Porque, claro, yo hacía mis bicicletas, algo de pesa, tal, digo, bueno, pues voy a entrar, ¿para qué entre? A los 15 minutos estaba en el suelo ya muerto. Y estaban todas las niñas aquí para arriba, para abajo, venga, en el estero, ala, venga, pum, pum, ahora cojo las pesas, ahora no. Y ves a un señor bajito por ahí tirar arrastrándose como una cucaracha. Salí de espaldas para que no me viera nadie, porque sentí vergüenza, te lo juro, sentí mucha vergüenza.
No,
bueno, pues son ejercicios todos ellos para realizar en casa,
son ejercicios,
en la calle.
Mira, más que ejercicios, porque mira, los ejercicios, ponemos ejercicios ahí, pero los ejercicios los puedes sacar de la página web, hay mil ejercicios. Yo lo que intento, lo que intento un poco irradiar con lo que escribo es motivar a la gente. Uh-huh. Yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer. Lo difícil en la vida es hacer lo que tienes que hacer. Yo creo que el músculo, yo siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿O qué ejercicio vamos a hacer hoy? ¿Sabes qué ejercicio vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar la voluntad. Sí. La voluntad, yo creo que a la
¿y
gente...
¿Y eso de dónde se saca?
Eso se saca...
¿De dónde se saca?
Eso se saca...
Si no tienes a nadie al lado como tú.
Es una cosa diaria. Sí. Es una cosa diaria. Y cuidado.
Que hay que generar el hábito.
Es el hábito.
Es el hábito.
¿Qué más da el ejercicio? Hoy en la juguetería del fitness tenemos de todo.
Claro.
Pilates, spinning, lo otro. Elige algo, ya saco. Y hay que enamorarse del proceso.
Fernando, ¿por qué muchos entrenadores personales se empeñan en tienes que hacer por narices 20 minutos de cinta a tope de power. Cuando a lo mejor uno, hemos estado hablando hace un momentito de los riesgos que tiene el salir a correr por ahí cuando no estás preparado del todo, ¿no? Y luego, que sea esa mecánica igual para todo el mundo. Todo el mundo no podemos hacer los mismos ejercicios.
No, nada.
Eso que a veces lo he visto en los gimnasios, ¿eh?
Sí.
Sí, de poner a una persona, no, es que hay que hacer cardio primero por narices.
No, cardio primero, no, hay mil...
Y luego pesas.
Son distintos...
Luego...
Mira, la gente tiene un pollo... Mira, la gente está confundida de narices. Hoy en día tiene gracia por los medios de comunicación, a lo mejor con la gente que escucha este programa y dice... Entonces, los medios de comunicación ahora nos están bombardeando, hay que ponerse en forma, es la moda. Ahora de repente es una moda, hay que estar en forma. A ver, y yo digo a la gente, ¿qué quiere decir estar en forma?
Bueno, para mucha gente estar en forma... No, es estar cachas.
Claro,
así de claro
mal,
te lo digo.
Mal. Pero eso es que empiezan a tomar suplementos, empiezan a hacer todo. Y yo cuando veo a la gente con esos musculitos que están cachas, eso es un horror, tú
eso
lo has dicho.
Eso es todo anabólico.
Un profesional como Fernando jamás recomendaría
eso. No, eso es un horror. Yo lo único que intento inculcar a mis alumnos es que cuando estás en forma, de alguna manera, si... eres mejor en tu trabajo, si eres padre, eres mejor padre, porque no cabe duda que hacer ejercicio es bueno para la salud, ¿vale? Y es uno de esos hábitos que te ayudan en la vida. Ya está.
Sí, sí. En el libro incluyes la alimentación, que es básica, fundamental.
Sin pasarse, cuidado.
Sin volverse loco.
Sin pasarse. Yo siempre digo... Yo tengo la fórmula 80-20, porque yo me pego unas pasadas de repente con mi gin... Yo te estaba comentando, yo de vez en cuando me tomo mi gin tonic, oye, yo vengo de aquí y mi jamón cerrado y me da igual.
Pero después lo suda.
¿Pero qué pasa? No, que si un cuerpo en forma es como si tuvieras un motor de 8 cilindros, un cuerpo Mercedes, ¿vale? Si tú tienes un cuerpo Mercedes y tú tienes 8 cilindros dentro de ti, llega el gin tonic y lo quemas. ¿Pero qué pasa si tienes un cuerpo de 2 cilindros? Un cuerpo Vespino, que no quema nada. Pues entonces llega el gin tonic y lo almacena.
Y se queda en la tripa.
La teoría de naranjo y la cervecita.
Claro, es que es esa. A mí me ha parecido muy interesante lo que dice Fernando, eso de la voluntad para hacer deporte, porque el deporte, igual que te pones y te vuelves loco, en el momento que lo dejas 2 días, te cuesta la misma vida volver al tercero. Entonces, ahí me parece muy interesante lo que ha dicho la voluntad. ¿Y cómo se maneja esa voluntad? ¿Cómo se obliga a uno?
Pues mira, es muy sencillo. Mira, todos los días tienes que hacer cosas que no te apetezcan. Leer algo interesante. Porque también el problema que tiene la gente no es la grasa que tiene en el cuerpo, es la grasa que tiene en el coco, en la mente, que es la peor, ¿vale? Que es ahí donde yo ataco. Es importantísimo todos los días tener unos rituales que da igual como sean, si es la escritura, el currarte, el leer algo interesante, leer poesía, memorizar, cultivar la mente... darte cuenta de las chorradas que dices el día, que eso es grasa también. Ten cuidado con lo que escuchas. Todo eso educa la voluntad. Y sin fuerza de voluntad no vamos a ningún sitio en esta vida.
Desafío Max, un libro que nos va a enseñar una forma de vida que puedes seguir para convertirte en la mejor versión de ti misma. De ti mismo. Y chicas, chicos, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, Fernando. Siempre se está a tiempo. Fernando Sarturius, que no tengan que pasar otros 25 años, tío. Aunque así da gusto reencontrarse con la gente.
Pues nada, oye.
Estamos guapísimos, chaval. Muchísimas gracias por haber venido. Doctor Pérez Almeida. Nos vamos bailando,
Fernando,
como vinimos.
Hasta la próxima, Fernando. Nos vamos bailando
como vinimos.
¿Pero tú sabes lo que es eso?
Nara.
Entre eso, la barba y
adiós.
Lo que viene.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, Nara.